Una hora en libertad, con Javier García Isaac.
Lo de la organización comunista Podemos es un caso paradigmático que merecería un estudio en profundidad y algunas reflexiones que, lejos del trazo grueso, despejen dudas de su más que incierto futuro. En pocas ocasiones una organización política generó tantas ilusiones y expectativas como la dirigida con mano férrea por Pablo Iglesias y su actual pareja, en tan poco espacio de tiempo. La caída está siendo directamente proporcional a su auge, así como el rechazo y el asco que producen. En honor a la verdad, a mí nunca me engañaron. Siempre tuve muy claro los que estaban detrás del 15M. Charlatanes, vendedores de humo con soflamas simplistas, mucho cuentista, algunos bien intencionados, por qué no decirlo, unos pocos incautos y una gran masa de gente deseosa de creerse obviedades y simplezas sobre un mundo mejor. Todo ello, por supuesto, entremezclado con oportunistas que vieron en ese movimiento su posibilidad de medrar en política después de sus continuos fracasos en la izquierda convencional. Se nos presentaron como un movimiento transversal que venía a regenerarlo todo. Venía a regenerar la política. Ellos eran la nueva política frente a lo viejo y caduco del resto. Poco tardaron en coger los vicios de la antigua política. Poco tardaron en parecerse a todo aquello que decían detestar. El que por un tiempo fuera su carismático líder, o que hay que reconocerlo, con una verborrea fácil, aguda y afilada, pronto se convertiría en una caricatura de sí mismo, comportándose como el líder de una secta, rodeándose de hembras a las que dejaba despechadas o colocaba en puestos de responsabilidad según las circunstancias. Un auténtico macho alfa de la manada que no admitía la más mínima de las críticas hacia su gestión, sin dejar posibilidad alguna a la disidencia. En tiempo récord se pasó de la ilusión inicial a la desbandada generalizada. Deserciones, abandonos y persecuciones sin cuartel ni piedad a todo aquel que osara discutirle cualquier asunto, por nimio que éste pudiera parecer. El macho alfa se quedó solo sin nadie que le hiciera sombra, rodeado de pelotas y aldates sin posibilidad alguna de discutirle su puesto dentro de la manada. La transversalidad que nos vendieron se esfumó con la misma rapidez que llegó, reconvirtiendo la organización, y eso que pomposamente llamaron los círculos, en un partido con todos los componentes de la izquierda más rancia y casposa de nuestro país. Lo nuevo resulta que añoraba lo viejo, y sobre todo añoraba lo peor de nuestra historia. Banderas rojas con hoces y martillos, trapos tricolor, los manidos eslóganes anticlericales, el puño en alto cantando la Internacional, alabanzas a la Unión Soviética y su régimen de terror, acuerdo con el Partido Comunista de España y un blanqueamiento de toda organización terrorista, separatista, independentista, por muy pintoresca que ésta fuera. La posibilidad de una izquierda patriótica en España se esfumó rápido y las fronteras y las formas del macho alfa recordaban mucho a las de los viejos líderes soviéticos, al estilo del matrimonio Ceausescu en Rumanía. No bastaba con compartir cama, era necesaria compartir cargos en el partido y puestos en el gobierno. Lo único verdaderamente transversal en Podemos es el nepotismo y la corrupción, colocando amigas, amantes y queridas en puestos de alta responsabilidad, fuera o dentro del partido, enchufando a colegas de universidad o de los antiguos negocios en Venezuela, produciendo el sonrojo de propios y de extraños. Pablo Iglesias simboliza en sí mismo todo lo que criticaba y que dijo que había venido a cambiar. Colocó a la borrica de su pareja en el Consejo de Ministros como parte de la cuota de su manada. No tardando mucho, se subió el sueldo, se compró la mansión en Galapagar en condiciones muy privilegiadas, muy ventajosas y sobre todo no accesibles a cualquiera. Abandonó su querido barrio y a su gente. Se convirtió en un burgués de formas toscas y rudimentarias, en un nuevo rico con chofer, escolta, servicio doméstico y niñera con sueldo millonario, y todo ello pagado con el dinero de todos nosotros, con dinero público y aderezado con permanentes escándalos de su demostrada incompetencia. Pablo Iglesias y su manada no son ejemplo de nada y han acabado con toda esperanza de que por fin en España tuviéramos una izquierda digna y respetable. Han matado toda ilusión de aquellos ilusos que en algún momento imaginaron, llegaron incluso a imaginar que quizás la izquierda podía cambiar el curso de la historia, posiblemente de su propia historia. No se engañen, la izquierda es un auténtico bluff, un auténtico engaño. Mienten, tergiversan, se aprovechan de incautos para sustituir un mal por otro igual o peor que el conocido. Les habla Javier García Isaac, estamos en Radio Ya, estamos en una hora en libertad.
¿Vendes arte y antigüedades? Pues acércate a septart.com para todo tipo de objetos y colecciones, pintura, joyas y relojes, muebles o esculturas, la mejor casa de subastas online con salas en Valencia, Madrid y Barcelona. septart.com o escríbenos al WhatsApp 638-388127.
Mascarillas 100% hechas en España. Farmaquivir, máxima calidad, protección total, seguridad garantizada. Apuesta por España, apuesta por tu salud. Las mascarillas FFP2 y quirúrgicas de Farmaquivir. Pídelas en el teléfono 722-7626-97 y en farmaquivir.com. Apuesta por lo nuestro.
¿Quiénes son estos de Vox que dicen que van a acabar con los ocupas? Al final vamos a tener que votar a Vox.
Te pido tu voto, para que juntos recuperemos la Cataluña que nos han arrebatado.
Pues ya saben ustedes que estamos en una hora en libertad. Estamos aquí en Radio Ya y hacemos un balance de lo que ha sido la semana. Como es habitual, nos acompaña el general Manuel Monzón. Mi general, ¿cómo estamos? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, mejor dicho, buenas tardes, porque esta hora, la hora que emitimos claro, el programa, ya son tardes.
Es 3:30. Sí.
Iba a decirte Pepe Corbacho, Luis Sánchez de Movellán, ¿cómo
bueno,
estás?
Como dirían los italianos, buen pomeriggio, o sea que justo después de comer.
Justamente después de comer, efectivamente. Los que hemos estudiado italiano, yo no estudié inglés, para probar la selectividad lo tuve que hacer en italiano. El inglés no ha sido nunca mi fuerte. General Monzón, el suyo sí.
Pues debía de serlo.
Sí,
sí, porque si no, no se es nadie.
Es, efectivamente.
Sin inglés no se es nadie, sin reconocer la importancia del idioma inglés, del idioma de los anglosajones todopoderosos, no se es nadie en el mundo.
Eso parece. De hecho, es así, que el Reino Unido no está en la Unión Europea y resulta que el idioma oficial es el inglés, aún no estando Inglaterra en la Unión Europea.
Nada, yo tengo la mejor coartada para no hablar inglés, que es hasta que no nos devuelvan Gibraltar, eso, yo no aprendo inglés.
Eso decía yo, pues esa es la manía que le tengo al inglés. Bueno, mañana...
Sí, pero eso al concierto de poder internacional le importa un rábano.
Ya.
Pero... Y a mí dos.
Pero vamos a ver, mañana elecciones en Cataluña. Yo creo que hoy es momento de hacer reflexión de lo que ha sido esta campaña, estos 15 días, general Monzón, que ha venido marcada por la violencia contra Vox, donde ha habido heridos, ya habéis altercado, donde quizá la policía ha sido excesivamente permisiva con los agresores, y luego hablaremos de qué podemos esperar de estas elecciones, pues tampoco podemos pedir ni el voto ni nada, tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que decimos hoy. Pero esta campaña, general Monzón, ¿qué le ha parecido?
A mí me parece que la policía catalana, sea cual sea la que actúe en cualquier momento, lo que está es tremendamente despistada, como se puso de manifiesto con el procesamiento del anterior inspector jefe de la misma, Trapero, el famoso Trapero, porque no saben qué hacer realmente respecto de las situaciones y los episodios que crean las diferentes fuerzas políticas. Pero para mí sea cual sea verdaderamente el resultado, para mí la reflexión es que se va a resucitar verdaderamente el vocerío y el coñazo del independentismo.
Yo creo que eso no hay vuelta atrás, independientemente. También hay otra reflexión, general Monzón, y ahora vamos con Luis Sánchez de Mogollón, es que la izquierda separatista, y no tanto izquierda, porque Juntos por Cataluña no se sabe, es una agrupación de histéricos, antiguos burgueses catalanes, independentistas de todo tipo y pelaje, y Esquerra Republicana, que aunque ambos se llevan muy mal, han dicho que le hacen un cordón sanitario a ella y al PSC. Con lo cual no sé qué puede salir de los de mañana, ¿no? Los resultados.
Pues yo creo que va a salir el tripartito independentista sin PSC.
Eso es otra posibilidad. Claro, en ese tripartito las CUP estaría apoyando de forma externa, o vaya a saber, posiblemente a lo mejor hasta Unidas Podemos en el gobierno central apoya a Sánchez, pero en el gobierno autonómico igual apoya a estos.
A mí me está resultando, eso lo tengo que decir en parte, realmente más tranquilizador el vituperado IA que IZETA.
Muy bien.
A mí, yo no estoy de acuerdo con el general Monzón. La policía catalana, los Mossos de Escuadra no están despistados, están muy espabilados, que no es lo mismo. Es decir, aparte de lo que podíamos comentar, como hemos comentado hace unos días en la Boca del Lobo, de que puedan tener instrucciones políticas o no tengan instrucciones políticas, sí es verdad, y aparecen en canales que tienen en YouTube, grupos de Mossos que tienen, vamos a decir, grupos de presión independentistas dentro de los propios Mossos. Entonces no vamos a pensar que los Mossos son todos neutrales políticamente, porque no lo son.
Los Mossos son los que estaban llevando pero estaban llevando unas en octubre.
Entonces, hemos visto ya los comportamientos de los Mossos de Escuadra desde hace muchísimo tiempo, que no son ante determinados sucesos neutrales en absoluto. Y aquí lo hemos visto, lo que estamos comentando en los actos que ha tenido Vox, que además han sido actos un poco irregulares en el sentido de que no han sido mítines propiamente dichos en cines, en estadios de fútbol y tal, sino unas reuniones con una especie de casetilla que ponían ahí de lona, y que hacían lo que podían. Es verdad que la campaña de Vox realmente no la han hecho ellos, se la han hecho, y hay unos culpables de hacer esa campaña, que es el Partido Popular. El Partido Popular, la verdad es que casi Vox tendría que pagar al Partido Popular porque les han hecho la campaña. O sea, cualquier declaración que ha hecho el señor Casado o el señor Alberto Fernández, pues ha sido favorable a Vox. Entonces luego ellos que no se quejen si mañana se produce el sorpaso de Vox con respecto al Partido Popular, que yo voy a hacer quinielas, muchas veces me gusta aunque las pierda. Yo creo que Vox puede sacar una horquilla entre 7 y 9 diputados, y el Partido Popular, si llega a 3, que se dé con un canto los dientes.
Es que con respecto a la actitud policial, ¿verdad?, con este fenómeno independentista, se vuelve uno a lo que se le decía a Rajoy hace 2 años y hace 3 realmente, que es que la Ley de Seguridad Nacional autoriza al presidente del Gobierno de la Nación, del Gobierno español, a hacerse cargo directamente del mando de las policías autonómicas.
Claro, el ministro del Interior.
Y no lo han hecho en ningún caso.
Claro.
Y otra vez volvemos verdaderamente a que los partidos independentistas se permitan el lujo verdaderamente de ser los amos.
Bueno, es que estamos aquí ante una situación, cuando hablamos de la cabeza, otra tontería, hoy no podemos hablar. Hoy hay que reflexionar, nosotros lo estamos haciendo, una de las tonterías que no se pueden sacar encuestas, otra más que no se puede hacer campaña electoral el día de la reflexión, es decir, son todos unos anacronismos que no hay por dónde cogerlo. Independientemente de esto, la encuesta que salía en Andorra, que fue la última que se conoció, hablaba del PSC sería el más votado, muy seguido de Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana, alguna Esquerra Republicana que perdía fuelle porque tampoco se sabe mucho el número de participantes, el número de gente que se va a acercar a las urnas. Claro, han metido tanta miedo que ya veremos si mañana las mesas se pueden conformar normalmente, general Monzón.
Y se ha multiplicado de tal manera el número de votos por correo que como mínimo nos vamos a encontrar con otra trumpada.
Sí, sí.
Estilo Estados Unidos,
porque está
que tanto voto por correo y tanto voto por contar vía correo, obviamente se va a hablar de fraude a la mañana siguiente.
De fraude, y ya veremos, porque también la propia Generalidad, Luis Sánchez Movián, la propia semana hablaba de que igual no se podían conocer, esta misma semana hablaba de que igual los resultados no se podían conocer esa noche. Luego se corrigió al día siguiente diciendo que sí, hombre, sería un escándalo que no se conocieran esa noche.
Es que esa afirmación que hace el gobierno de la Generalidad es muy grave, porque la sospecha la tienes puesta encima de la mesa. Oiga, el periodo de tiempo entre que se produce la elección y cuando ustedes quieran sacar los resultados, ¿qué pasa? ¿Qué van a hacer? El problema va a ser mañana, el primero que vamos a ver, va a ser la conformación de las mesas.
De las mesas.
Oiga, claro. ¿Se va a poder montar todas las mesas? Sí, no. Las que se monten, ¿en qué condiciones se van a montar? ¿Todos los miembros de la mesa van a ir vestidos de astronautas con EPIs y tal? No. Entonces, oiga, yo me lo pensaría. El colegio tendrá que estar totalmente ventilado, con ventilación cruzada, porque ventilación unidireccional han dicho que no vale. Yo, desde luego, recomendaría mañana, en caso de emergencia, que montaran las mesas electorales en los patios de los colegios o en las canchas de baloncesto, que sería al aire libre, pues bueno, no habría ningún tipo de contaminación. Entonces, lo primero, va a haber, digamos que, normalidad en la constitución de la mesa, porque no olvidemos, Javier, general Monzón, que ya van por 30 o 35 mil los catalanes que han presentado el escrito correspondiente diciendo que no quieren formar parte de las mesas. Entonces, veremos a ver qué pasa. Y en segundo lugar, a ver si se producen con normalidad. Y luego un tema, hablabas tú de las andorranas. En las andorranas se ha dado una cifra que yo la pongo en cuestión. Se ha dicho, bueno, la participación será de un 65%. A mí me parece muy alta. Las últimas elecciones que hubo en Cataluña, con una movilización de voto, que no la ha habido en estas, fue del 80%. Yo, sinceramente, voy a hacer otra hipótesis aquí y otra apuesta. Si llegan al 50% la participación, nos podemos dar con un canto de los dientes.
Vamos a seguir con la ambigüedad frente al puñetero independentismo, verdaderamente, que efectivamente el que mejor lo ha definido es Illa, diciendo que lo que es un coñazo, verdaderamente, y que llevamos una cantidad de años perdiendo el tiempo, pero va a seguir esa ambigüedad porque va a seguir Pedro Sánchez y su Partido Socialista de Cataluña en la ambigüedad. Y para seguir, porque el señor Sánchez, la manía que tiene es de seguir como sea. Si hay que entenderse con los independentistas, se entiende uno. Vosotros renunciáis al sueño de la independencia y yo, mientras tanto, os aguanto lo que digáis.
Bueno, la cuestión es que todo lo que dicen tanto independentistas, todo lo que dice un político hay que cogerlo con pinzas, porque al día siguiente tiene la excusa perfecta para decir lo contrario. Hemos oído decir a Sánchez que le daba insomnio si estuviese Iglesias en el gobierno, si llevara el CNI, si llevara la televisión española, y debe ser que soporta bastante bien el insomnio.
Yo no
porque
sé,
no ha pasado nada, ¿no?
Después de haber visto, como hemos visto, que el gobierno se ha permitido hacer un pacto verdaderamente con el Reino Unido de Gran Bretaña sobre el futuro de Gibraltar fuera Inglaterra de la Unión Europea, realmente hemos visto verdaderamente el descaro verdaderamente con que se han producido. Ahora los partidos independentistas de manera inmediata lo que quieren es la restauración de la mesa de diálogo, verdaderamente, y eso, lo de la mesa de diálogo, a Pedro Sánchez le encanta decir que la acepta, verdaderamente, porque lo que no les dice nunca es que la mesa de diálogo no conduce a nada más que a mantenerme a mí en el poder. Pero eso, los independentistas también quedan bien con su clientela. En el fondo, nadie se cree lo de la independencia.
Bueno, nadie se lo cree. Lo que pasa es que, excepto una
habría un golpe de Estado, hombre.
Claro, no sé por parte de quién, no sé, golpe
de
Estado.
Los militares, del ejército.
¿Del ejército?
El ejército no toleraría la independencia de Cataluña.
Me apuesto yo con usted dos cafés y medio a que eso y algo más toleraría, porque más humillaciones y más...
Más que eso no hay, porque eso es la desintegración de España.
Bueno, yo hablé con algunos y me dijeron, si lo dice la Constitución, pero independientemente de eso, que efectivamente hay que estirar la goma de decir que la independencia está a punto de llegar, a lo mejor ellos no se lo creen. El problema es que inoculan a una chusma que sí se lo cree, que son los que han ido a las mesas informativas de Vox a agredir. Con lo cual, el problema cuando uno fanatiza a las masas es que luego es muy difícil pararlas. Porque las masas acaban creyendo lo que los dirigentes le han contado. Y a lo mejor el dirigente no sabe lo que es. Yo estoy con el general Monzón, vamos a vivir de esto de la independencia, aunque en verdad creemos muy poco en ello. El problema es cuando la masa fanatizada se acaba creyendo,
hombre,
que eso es posible.
Después de aquella frase que he repetido tantas veces, he recordado tantas veces en estos programas, de la ministra de Asuntos Exteriores, decir que para hablar con Inglaterra y llegar a ese acuerdo con Inglaterra totalmente ilegítimo y totalmente ilegal, y sin contar con el Congreso ni con el Senado, Senado, ni con las cámaras, ni el Poder Legislativo, ni con nadie. Realmente, después de esa frase de hemos aparcado el tema de bandera, a estos les pueden decir, vamos a aparcar el tema de bandera en unas interminables conversaciones en la mesa. Y en la mesa se van a aburrir y les va a dar el 2050.
Bueno, lo que pasa es que se puede producir una cosa, Luis, que haya una mesa de diálogo. Mientras tanto, los mismos partidos que dialogan con el gobierno de España no se sientan a dialogar con Salvador Illa para investirle presidente de la Generalidad. También no, se puede dar eso.
Siguiendo al hilo de lo que dice el general Monzón, ha dicho una cosa interesante hablando del tema del cambio o el aparcamiento de la bandera. Ante un tema tan sensible como es el tema de Gibraltar, en el cual, pues bueno, es una parte muy querida de España que en su día pues se perdió en la batalla, etcétera, etcétera, el ejército ha dicho algo.
Pues, ni el ejército ni nadie ha dicho nada.
Entonces, cuando estáis hablando del tema de Cataluña, que dice el general que sería casus belli para el ejército, y por el contrario el director del programa dice que no, pues yo, mañana se produce una confederación ibérica y yo creo que el ejército estaría callado a ver qué es lo que pasa. Yo desde luego ya he aprendido una cosa, que es a no confiar absolutamente en nadie. Y con respecto a Cataluña, la valentía de los separatistas, hombre, pues si cogemos la historia está muy clara. Esquerra Republicana de Cataluña, pues sí, en el año 33 y 34 hacían unos desfiles muy curiosos con los escamots, que era una especie de milicias armadas, con el camisa verde, etcétera, etcétera, pero cuando llegó la hora de verdad y emplazó una pieza de artillería al general Batet, como muchas veces la ha comentado el general Monzón, y pegó tres cañonazos, los hermanos Badía, jefes de los escamots de Esquerra Republicana, salieron por las alcantarillas y se fueron al exilio.
Entonces, además, claro, literalmente salieron por las alcantarillas.
No, es que lo estoy diciendo porque fue literalmente. Entonces, claro, si la valentía realmente de lo que va a hacer el señor Junqueras, Laura Borràs, el señor Puigdemont, bueno, el señor Puigdemont, bueno, es tan valiente que lleva en el exilio no sabe cuánto tiempo.
Pero entonces, si se produce ese cordón sanitario a Salvador Illa, el gobierno, como ha dicho Monzón, el general Monzón, se podría dar
Tripartito independentista. Parece que no es posible que se entiendan los tres partidos independentistas, pero yo creo que sí.
Bueno, como ahora la CUP ha echado una mano desde fuera, con lo cual se entienden perfectamente. Y si no, a lo mejor veis a lo que quede, porque el batacazo que puede tener Podemos también es importante. Les recuerdo a ustedes que en las últimas autonómicas Podemos pasó de 13 o 16 escaños, hablo de Moyo, a cero. No sabemos si eso puede pasar en Cataluña.
Yo creo que el batacazo de Podemos está garantizado en todos los órdenes, porque yo creo que son unos comunistas tan deficientes
y tan
mediocres, verdaderamente, que yo creo que les van a terminar echando la Internacional Comunista. Son ustedes unos inútiles.
Tiene razón el general Monzón, porque efectivamente ninguno de ellos es Trotsky ni Lenin, y además pues se han comportado y se están comportando como unos comunistas nouveau riche, queda un poco erudito y un poco cursi, nuevos ricos, como nuevos ricos, no hay más que ver. En fin, la señora Irene Montero, la doncella, no sabemos, joder, le falta ya meter una salud sin firmorum.
Pero si se han creado una situación tan idiota y tan absurda, que es la primera vez en una democracia que la oposición está en el gobierno.
Sí. Claro. General Monzón, pero hay otra variante que yo no quiero dejar. Y toca llegar a hablar de Vox. Si Vox sorpasa al Partido Popular, ojo, dicen que puede sorpasar, tampoco hay que generar faltas de esperanzas, pero puede ser, a Ciudadanos. Si eso sucede, y esta semana próxima también seguimos con el caso Bárcenas, donde Bárcenas va a ir a declarar a la Audiencia Nacional a llamada del juez Santiago Pedraz.
El loco ese, sí.
La situación para el Partido Popular puede ser muy delicada si saca un resultado poco honroso, y poco honroso significa ahora mismo tiene dos, quedarse en tres me parece a mí que sería un auténtico fracaso, ¿no?
Bueno, es que realmente se está produciendo también por otras razones y por otros motivos, por el motivo independentista, se está produciendo un auténtico abismo en los dos partidos mayoritarios, en el PSOE también. La vieja guardia del PSOE se pasa la vida criticando y exigiendo y poniendo como un trapo a Podemos y a Iglesias. Meramente, de modo que no es nada nuevo lo de y Casado me ha permitido. No, yo como soy muy jovencito, yo no tengo nada que ver con el Partido Popular de antes, pero ¿qué dice usted, hombre?
Claro, pero pues yo digo, puede ser una semana horrible para el Partido Popular. Si los resultados son los que algunos vaticinan y luego lo de Bárcenas en la Audiencia Nacional, ojo al Partido Popular y sobre todo ojo a Casado, que hay quien le está moviendo la silla, y además le está moviendo la silla a los que le está haciendo caso con su estrategia, error estrategia desde el punto de vista.
Todos los catalanes españoles, por no decir españolistas, verdaderamente, si tienen dos dedos de frente, ni votarán a Ciudadanos fracasado, que lo tuvo con aquellos 30 escaños, verdaderamente, 36. En las elecciones anteriores, verdaderamente, hacer algo y no lo hizo, verdaderamente, y por supuesto abandonarían al Partido Popular. Y Vox, verdaderamente, en el electorado de centro-derecha barrería, debería de barrer.
El Partido Popular, si efectivamente saca, yo le daba 3 en la proposición que yo he hecho, me da igual 2-3, sería un fracaso absoluto y desde luego probablemente muchos de los varones del Partido Popular, entiéndaseme, varones con poder efectivo, como es el caso de Feijóo, como es el caso de Ayuso en Madrid o el caso de Juanma Moreno en Andalucía, pedirían la inmediata cese y la inmediata dimisión de la actual directiva del Partido Popular y no tendría más remedio que convocar un nuevo congreso. Además, un congreso refundacional. Si no se refunda el Partido Popular, que se olvide.
Sería muy curioso, sería el único partido que se lo refundó 3 veces.
Bueno, pero es que lo van haciendo tan mal. Claro,
y,
es
además,
que lo van...
y además sería gracioso realmente que se llegase a otra originalidad, que es que en un congreso salieran vencedores los antiguos, los mayores.
Sí, sería muy significativo. Hombre, lo que ha comentado el general Monzón es verdad, lo que ha dicho Casado. Oiga, no, yo no tengo nada que ver porque... Oiga, ¿cómo que no? Si usted era el vicesecretario de Comunicación.
En la pregunta,
¿qué me está contando?
Que os hago, Movilidad, es que si ese sobrepaso es escandaloso, es verdad que Cataluña es diferente en el sentido de que ese sobrepaso se produjo por parte de Ciudadanos, pero sería mucho más doloroso, digo en Cataluña, que fuera vos quien sobrepasara a los dos. Eso podría... porque a España, al español le gusta votar caballo ganador. Si la gente empieza a percibir que Vox es la alternativa, el Partido Popular empezaría a pasarlo muy mal.
O sea, el Partido Popular en Cataluña no ha hecho nunca una defensa de España, salvo en aquellos años que estaba Alejo Vidal Cuadras. Por cierto, han aparecido imágenes en la campaña de Alejo Vidal Cuadras. Fíjate cómo estará el Partido Popular para haber tenido que recurrir a la imagen de Alejo Vidal Cuadras, que en los últimos años le han tratado como a un perro, por cierto.
Es que Vidal Cuadras fue uno de los fundadores de Vox.
Claro, no, y fue con el cual el Partido Popular tuvo el mayor número, 17 diputados en el Parlamento de Cataluña. Entonces han tenido que echar mano de la imagen de Alejo Vidal Cuadras y llevarse a Ayuso a echar mítines allí. El Partido Popular está desesperado y desde luego yo le vaticino un batacazo de agárrate y no te menes.
La verdad es que el batacazo se lo merecen todos los partidos, ¿verdad? Yo les aburro, queridos radioyentes, volviendo al 23 de noviembre de 1933, José Antonio Primo de Rivera. Los enemigos de España son los separatismos, los partidos políticos y la lucha de clases. Y así es que los partidos políticos no garantizan verdaderamente ya la vida de una sociedad. Es que solo están interesados en permanecer ellos en el machito, no se ocupan de la sociedad para nada, solo se ocupan de sus rivalidades verdaderamente de partidistas y absurdas.
Eso es la partitocracia, por eso el Partido Popular haciendo oposición a oposición, yo creo que esa estrategia es muy errónea, intentando marcar distancias con Vox, es la estrategia que ha marcado el nacionalista Feijóo, y será el nacionalista Feijóo, encima de que Casado le ha hecho caso, el que le quite la silla a Casado.
Clarísimamente.
Con lo cual se puede juntar, dice, oye, me has quitado la silla por hacerte caso, sí, es que me has hecho caso, pero no era yo. Yo creo que por no querer Casado tener personalidad propia. Es que Casado ahora mismo, la imagen que hay es ser un melifluo a la altura de Cospedal y, si me apuran, de Solares de Santa María o de Rajoy.
No, peor, es peor.
Yo creo que es bastante peor.
Pero, claro, entonces, claro. Y este claro. Es el que venía aquí a recuperar los principios y los valores. Principios y valores que, desde mi punto de vista, nunca tuvo el Partido Popular. Hemos asistido también a un escándalo con las imágenes de... ¿usted se acuerda de Roja María Mateos? Esa que fue la musa de Felipe González y ahora la yaya del sanchismo. Porque, claro, eso es así. Ya lo repetí la semana pasada aquí.
Pero creo que tiene unos logros en su haber, como conseguir que la televisión pública sea cada vez peor.
Pero
más aburrida y más espantosa.
Bueno, digo esto porque ella ha decidido que va a despedir o va a cesar a los responsables de que saliera un rótulo en Televisión Española diciendo que Leonor se va fuera de España como su abuelo. A lo mejor la que se tenía que ir es ella, porque ella lleva años que está en un puesto interino denigrando, si era posible, denigrar todavía más la Televisión Española. De muy mal gusto eso decir que Leonor se va fuera. Se va fuera, pues como se fue su padre, por ejemplo, a estudiar a Canadá, y como se han ido todos. Equivocado o acertadamente, pero se han ido todos.
Pero naturalmente, porque hoy día, no, desgraciadamente, y dado el todo poder señorío del mundo anglosajón del que hablamos todos los días, no se puede vivir ni ser un alto personaje, ni menos de talla internacional, si no se sabe un inglés perfecto. Y el inglés perfecto se aprende allí, realmente no se aprende aquí.
Bueno,
realmente, como yo sé muy bien que estuve en un colegio inglés, realmente, y claro, además son durísimos los colegios ingleses, porque mi madre siempre contaba que le habían dicho, no, ya vendré a ver al chico, verdaderamente lo verán sus hermanos. Y yo, esto está muy equivocada, sus hermanos no lo verán en todo el curso y usted tampoco hasta las vacaciones. De modo que y eso, son colegios duros desde el punto de vista escolar, y la única manera de aprender un inglés de verdad es en los colegios anglosajones.
Aunque yo creo que el motivo por el que se va no es por aprender inglés, porque estoy seguro que esa niña
y ya habla perfectamente inglés en general, no sé si lo sabe usted.
Si realmente ha estado aquí todo el tiempo, realmente no. Porque,
pero hablan en inglés en su casa.
La fonética inglesa verdaderamente es bastante diferente.
Y con su abuela hablan inglés.
Lo malo no es saberse el inglés, sino saber hablar en inglés.
Sí, pero su abuela habla en inglés.
Generamos, o sea, el tema es que era el mal gusto de decir, se va fuera como su abuelo, ¿no? Yo creo que estaba buscado...
Y como su padre.
Como su padre. En cambio, hay que decir, no digo la verdad, que Juan Carlos sí estudió en España. Vino a formarse en España.
Con preceptores, además, muy importantes, que bueno, tuvo el rey Juan Carlos.
Y cuando en España hay una educación de calidad, es que el que pueda, no nos engañemos, saca a sus hijos fuera a estudiar.
Hombre, hablando de Cataluña, los grandes próceres de Cataluña, empezando por el señor Puyol, estudió en la escuela alemana, el señor Puyol. O sea, con eso está dicho todo.
Sí, se ha dicho él que era muy germanófilo.
Sí, sí,
en su momento,
él estudió en la Deutsche Schule de Barcelona.
Bueno, realmente España tiene verdaderamente una institución escolar verdaderamente magnífica de inglés, que es el Instituto Británico. Siempre lo ha sido.
Sí, es verdad. Es verdad. Pero vamos, yo lo que quería poner en el acento es en manos de quién está la televisión española, esa televisión que pagamos entre todos.
Hombre, vamos a ver, Rosa María Mateo, aunque tuviera la intención de cesar a los dos periodistas que hayan puesto ese cartel, no lo va a hacer porque los lobbies de los sindicatos en televisión española, al igual que en toda la administración española, son muy fuertes, son muy radicales, especialmente los de televisión española. Entonces probablemente las personas o los dos redactores que hayan hecho ese subtítulo, ese pie de foto o de imagen, serán miembros de los sindicatos y no lo van a despedir. Entonces,
lo que ha sido acollorante de todas maneras es la cifra, el costo de la enseñanza en ese colegio, porque me
76.000 euros.
76.000 euros, pero qué barbaridad.
No, hombre, 76.000 euros dividido entre dos años, según parece, sale a 27.000 euros. Oiga, mi general, cualquier universidad privada española vale más caro que
vale
eso.
Vale más caro. Por cierto, comentaba también en Periodista Digital un artículo de nuestro amigo Luis Valcárcel, que decía que dos programas de Jesús Cintora son más caros que los dos años que se va a estudiar.
No, o la niñera, la nani, nivel claro. 30 de la administración.
A mí, de todas maneras, es que me gustaría que alguna vez, verdaderamente, los aspirantes a personaje en el mundo anglosajón vinieran a estudiar a España. El segundo idioma del mundo.
Bueno,
aquí no viene nadie.
España tiene 19 modelos educativos y tendrían que elegir muy bien a qué comunidad o ciudad autónoma se irían a estudiar.
Bueno, nos dejamos de coñas, verdaderamente el español o castellano, sí. El idioma sí. Español verdaderamente es el segundo hablado en el mundo.
Sí, y perseguido sí, en algunas zonas de España.
No el catalán, ni el culpable, ni la puñeta. No.
Yo ayer veía un programa de televisión, me parece que llamaba Callejeros Viajeros, estaba el periodista viajando por todo Estados Unidos, estaba haciendo la ruta 66, la famosa ruta Mutero, y se infló a hablar español con hispanohablantes. Es decir, te quedó la sensación en Texas, en Nuevo México, en Arizona, en California, y además lo sé, que todo el mundo habla español, con lo cual es verdad lo que dice Gerard Monzón, que es, junto con el inglés, la lengua más importante del mundo.
Es la lengua más importante. Lo que pasa es que en España no está hoy perseguida. No olvidemos que hay zonas de España, como puede ser Cataluña, las provincias vascas, y ahora Galicia también, o Baleares, o Valencia.
Hombre, que sí,
se persigue directamente al español, y la ley de la educación relega al español, con lo cual España no necesita generar monzón de enemigos externos, para eso los tenemos nosotros.
Los tenemos aquí.
Sí, no necesitamos de enemigos externos, ni la monarquía, no sé, si ya está dentro de casa, los tenemos a todos juntos.
Hombre, a mí me da pena de los jóvenes que viven en las provincias vascongadas o en Cataluña, porque el día que salgan de sus pequeñas fronteras, que no sabrán español, pues yo le diría a un señor que sabe batua, oiga, ¿y usted va a viajar por todo el sur de Estados Unidos? ¿Qué? ¿Hablando en batua?
Sí.
¡Ah!
pero si ellos mismos lo saben de sobra. Yo en el caserío, claro, en Regilde, en Reído, y pasado veranos y toda mi vida, realmente, el padre, realmente, antes de morirse a los hijos, digo, aprender español, porque si no, no hay quien venda nada.
Claro.
Porque no se entiende ni Dios.
Claro.
Bueno, dicen que España va a ser el país de la Unión Europea que más ha crecido. Claro, nos engañan porque tampoco nos dicen el otro dato, que es el que más ha bajado con diferencia. Entonces, claro, venimos de muy, muy abajo.
Pero ¿quién además entiende verdaderamente? Nacieron 160.000 niños, se murieron 260.000 ancianos, verdaderamente. Y encima ha crecido la población española al 18%.
La cuenta no sale, mi general, no, claro.
Claro que sí, con los emigrantes seguro, con las pateras.
Bueno, y también hubo una noticia que Facebook cerró la cuenta de Robert Kennedy Jr. por negacionismo sobre el coronavirus y las vacunas. Yo lo de Facebook, que supone que eso sí todo el mundo puede, ¿cómo diría yo?, abrir debates. No, hay una verdad única que no se permite. El decir que es un carajal lo de las vacunas, que lo dicen ellos, lo dice von der Leyen, es un carajal, y mucho optimismo. El decir que esta vacuna hay que ponerse a la mayores de 55, mayores de 65, mayores de 80,
lo de
que no vale, luego que sí que vale, el decir eso parece ser que es motivo suficiente para que te se den la cuenta.
Lo de las vacunas es, para mi juicio, la explosión de especulación más descarada desde hace 50 años.
¿Pero por qué engañan con unas cosas y con otras? ¿No es lógico que el ciudadano...?
Con algo facilísimo, con el miedo.
Encima, yo invito a la reflexión, yo invito a que Sudáfrica dice, esta vacuna no vale para la cepa nuestra sudafricana, y coge la ONU y dice, sí que vale. Países como el Reino Unido, Inglaterra, Italia, Francia, dicen, no se lo vamos a poner a mayores de 65 la AstraZeneca porque no es recomendable. Y coge la OMS y dice, sí es recomendable para todos. Oye, ¿no es lógico que a nosotros nos generen dudas estas y las demás medicamentos experimentales? Es lógico. Si no se trata de negar ni no generar.
Te genera, Javier, dudas.
Es que la OMS no sabe que en España existe la eutanasia de facto. Mucho antes de aprobarla por vía legal.
No, hombre, vamos a ver, mañana puede salir, pues yo qué sé, la cepa mauritana, y entonces ¿qué pasa? O la cepa, en fin, de Liechtenstein.
Igual que es poco creíble decir que no ha habido 6 casos de gripe esta temporada. No, es que, aunque solo sea estadísticamente, es imposible.
Pero vamos a
ver, imposible.
Si el virus, el virus del COVID-19, que no es el nombre técnico, yo ahora no me... el SARS-2, sí, no sé qué, es una gripe, digamos, posmoderna. Pero es una gripe y tiene componentes muy importantes de gripe.
No ha desaparecido la gripe. Habrá mutado la gripe.
Se ha reconvertido en este nuevo virus, pero es un virus gripal porque afecta fundamentalmente a las vías aéreas, como la gripe, evidentemente.
Nos queda un minutito, general Monzón. ¿Qué vamos cerrando ya?
Que no se puede seguir confiando en los partidos ni en las partitocracias. Que realmente se necesita otra cosa. Yo, por lo menos en Italia, veo el ensayo que quieren, que es la tecnocracia, es el punto medio entre democracia y dictadura.
Lo que pasa es que siempre ponen a tecnócratas que son los que ellos eligen, que son las que están cómodos las élites de Bruselas. Es decir, ¿no?
Hombre, el señor Draghi, efectivamente, es un señor que pertenece a la Fundación Rockefeller. Claro, viviendo
en el medio de la enfermedad.
Claro, bueno, te digo.
Pero es que la banca Rothschild y la Fundación Rockefeller, ¿verdad? Seguro que esos están vacunados todos.
Pero ahí ha pasado...
Además de los de Israel.
Y además probablemente con una vacuna que ni usted ni yo conocemos, mi general.
Pero no nos vayan a decir antisemitas. Somos anti tantas cosas.
Por cierto,
yo ya soy un delincuente desde ayer, porque ya han dicho que la reforma que van a hacer, la rebaja de delitos por vulnerar la libertad de expresión, que el de la apología del franquismo no se rebaja, que ese sigue siendo un delito, sí. Así que ya soy un predelincuente.
Pueden insultar a las víctimas del terrorismo, pueden ensalzar a asesinos y violadores, pero no podemos ensalzar a aquel que nos dejó el mayor régimen de prosperidad o la mayor época de prosperidad y desarrollo nunca antes conocido, que además es una verdad objetiva. Usted puede decir, ¡ay, desapareció! En eso podemos discutir, pues se han perdido, pues no sé dónde le sacan las cifras, pues tampoco hay.
Ni a él ni a nadie de su apellido, porque algún día de estos pasados ha hecho 95 años del gigantesco vuelo del Plus Ultra transoceánico a Argentina por parte de Ramón Franco.
Y tampoco se celebra. Y que, bueno, el momento momento que tienen en su cuerpo secuestrado, bueno, tienen secuestrado. Esto lo dice la familia, no podemos ir a ver al abuelo porque tenemos que pedir las llaves para poder ir a verlo. Con lo cual, el cuerpo ahora mismo está secuestrado y enterrado donde la familia no desea que esté enterrado, teniendo la cripta en la Almudena.
Es el primer prisionero muerto.
Eso es un prisionero muerto. Gerardo, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para ti y para todos nuestros oyentes en este magnífico programa que tiene la verdad por sustrato real.
Veremos qué pasa mañana. Luis Ángel Moya.
Muchas gracias, Javier, y un abrazo para todos nuestros compatriotas que nos escuchan.
Y a todos ustedes, ya saben, les invito a que sigan aquí en Realidad, les invito a que continuemos en Novia en Libertad. A ver, les dejo con Eduardo García Serrano y sus
150 días. A todos los electores catalanes, ¡viva España!
Que cambió la historia de España. Volvemos la próxima semana.
Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid.
Muy bienvenidos, queridos radio oyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo correspondiente al día de hoy, el 13 de mayo de 1936. Comenzamos procediendo a la lectura de nuestro editorial. La crisis de gobierno que padecía España ha sido resuelta en 24 horas por el presidente de la República, Manuel Azaña. La tramitación ha sido rápida y la solución ajustada al espíritu de la Constitución. El presidente ha simplificado las normas vigentes en la fase de las consultas previas a la formación de gobierno, al reducirlas al presidente de las Cortes y a los representantes de los grupos parlamentarios que actúan dentro del régimen. Después de escuchar a los consultados, el jefe del Estado decidió encargar la formación del nuevo gabinete al Frente Popular. Tras el rechazo del socialista Indalecio Prieto a asumir esa tarea y posteriormente de Martínez Barrio, de Unión Republicana, Casares Quiroga, de Esquerra Republicana de Cataluña, aceptó iniciar las gestiones para la constitución del Ejecutivo. A las 2 de la madrugada, Casares Quiroga entregó a los periodistas en el Ministerio de la Gobernación la lista del nuevo gobierno ratificada y aprobada por el presidente Manuel Azaña. Ocuparán las carteras de Presidencia y Guerra Santiago Casares Quiroga, de Estado Augusto Barcia, Marina José Giral, Hacienda Enrique Ramos, Gobernación Juan Molés, Instrucción Pública Francisco Barnés, Justicia Manuel Blasco Garzón, Obras Públicas Antonio Velao, Trabajo y Sanidad Juan Luigi Ibáñezca y Agricultura Mariano Ruiz Fúñez, Industria y Comercio Plácido Álvarez Builla y Comunicaciones Bernardo Giner de los Ríos. Los partidos que no forman parte del Frente Popular albergan la esperanza de que el nuevo Ejecutivo sea capaz de mantener el orden público con los instrumentos legítimos de los que dispone el Estado para lograrlo, y han exigido que se solucionen con determinación los problemas que afectan a todos los españoles. Vamos, después de nuestro editorial, a nuestra primera noticia de publicidad en Radio Universal y a la vuelta, ya saben, información nacional.
Lea usted todos los lunes la gran revista deportiva en hueco grabado, AS.
En cuanto a la información nacional, tenemos que destacar que ayer por la tarde se celebró en Málaga una manifestación organizada por Izquierda Republicana a la que acudieron varios miles de personas que no cesaron de dar vivas al comunismo y gritos de Unidos Hermanos Proletarios. Los manifestantes llegaron hasta el gobierno civil, desde uno de cuyos balcones el gobernador les dirigió la palabra, prometiéndoles que el gobierno cumpliría con los compromisos contraídos con los partidos proletarios. Y tenemos noticia de última hora que nos acercan nuestros compañeros de redacción. Es importante destacarla. A última hora, numerosos grupos de individuos penetraron en el interior de las iglesias del pueblo de Alora, apoderándose de imágenes religiosas y provocando grandes destrozos. Fuerzas de la Guardia Civil lograron finalmente restablecer el orden. También en la tarde de ayer se reunieron en el Parlamento su presidente y los jefes de las distintas comisiones de la Cámara con el fin de activar los proyectos de ley que aún se encuentran en fase de estudio y agilizar los trámites para su aprobación. Y antes de pasar a nuestra sección de internacional, vamos con otra noticia de publicidad en Radio Universal.
Cuando algún dolor nos aqueja, nos sentimos abatidos, de mal humor y sin ganas de trabajar. Cafiaspirina, una o dos tabletas, vencen el dolor más rebelde y devuelven a nuestro semblante la acostumbrada expresión de bienestar y optimismo. Cafiaspirina Bayer.
Y en cuanto a la información internacional, hemos de destacar que Gran Bretaña y los Estados Unidos han firmado un tratado naval que prevé la fabricación conjunta de piezas de artillería y la construcción de buques de guerra después de 4 meses de duras negociaciones. Ante el eco mediático de la noticia, el presidente Roosevelt ha manifestado en rueda de prensa que el acuerdo está aún pendiente de ser ratificado por el Senado norteamericano. En cuanto a la actualidad y los deportes, como siempre, la última hora servida por nuestra redacción de Radio Universal. Tras 8 días de huelga, han regresado a sus trabajos los obreros de la fábrica de sidra El Gaitero, al lograr un aumento de sus salarios y que la empresa les abonase los jornales de los días que estuvieron en huelga, en paro. Y en cuanto a los deportes, hay que reseñar que los 37 corredores que aún no han sido descalificados de la segunda vuelta ciclista a España descansaron ayer en Almería y se disponen hoy a recorrer 300 kilómetros de costa mediterránea desde Almería a Alicante. El español Antonio Bertola ocupa la tercera posición en la tabla de clasificación. Hasta aquí nuestro boletín informativo de Radio Universal. Muchísimas gracias, amigos, por su atención y vamos a despedirnos, como siempre, con buena música. Hasta mañana, amigos. Adiós.
Búscate un enchufe, aprende de mí. No seas jabalí. Búscate un enchufe, eso habrá sacado. No seas tan pasmao. Búscate un enchufe que has...
Pues aquí estamos, desde el 13 de mayo de 1936 al 13 de mayo de 2019 y nuevamente con nuestro querido profesor David Sarías, profesor de Historia del Pensamiento Político, Historia de las Ideas Políticas de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, David, nuevamente.
Encantado de estar aquí.
Un placer tenerte con nosotros. Vamos a ver, aunque ya hemos hablado muchas veces en Noticiario 1936 de ellos, ¿qué partidos formaban el Frente Popular concretamente?
Pues el Frente Popular, y esto es bueno insistir, aunque, como bien decías, supongo que lo habéis preguntado en otros días, en que es un totum revolutum, en el que hay partidos, en el que está todo el espectro de la izquierda, desde partidos relativamente, porque iba a decir partidos moderados, pero en el contexto del 36, de la Segunda República, lo de moderación hay que, siempre con, sí, con comillas, pero bueno, de partidos más burgueses, digamos, más menos revolucionarios, esta probablemente sea la definición más precisa, hasta la CNT, aunque la CNT tiene esta posición muy ambigua. Entonces está toda la izquierda, está el partido de Azaña, está el PSOE, un PSOE dividido, entonces todo el conjunto de la izquierda republicana, en realidad el punto principal que tienen de cohesión es que no somos las derechas. Y ya es una política, el televidente probablemente haya oído el término frente populista. Sí. Y esto lo que viene a decir es de rechazo, de oposición a. Y de hecho, ¿qué ocurre cuando el Frente Popular se encuentra con el poder absoluto ya después del golpe? Uh-huh. Es una guerra civil dentro de la guerra civil.
Claro.
Porque lo que hay es un totum revolutum en el que hay de todo.
En cuanto a Indalecio Prieto y Martínez Barrio, ¿rechazan, profesor, Prieto y Martínez Barrio de Unión Republicana formar gobierno? Finalmente forma gobierno Casares Quiroga, de Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Qué estaba pasando?
Pues es un poco lo que continuábamos con la misma pregunta anterior, que el PSOE está dividido. El PSOE está, además seguro que algunos compañeros míos lo han comentado antes, está dividido en 3 facciones y la facción más revolucionaria, la largocaballerista, arrastra a todo el partido hacia posiciones cada vez más revolucionarias. Y aunque Prieto sí quiere entrar, los prietistas sí quieren, él personalmente habría querido entrar en el gobierno, el partido, sobre todo las bases más radicalizadas del partido, ellos perciben que no pueden, que no van a ser capaces de explicárselo a esas bases que ya están, y esto es importante, que ya están instaladas en una dinámica revolucionaria. Entonces, claro, tú no puedes levantarte por la mañana revolucionario y formar parte del gobierno por la tarde. El PSOE
es un gobierno, además, al que tú has calificado de burgués.
Claro, porque tú estás ya en la revolución. Y este detalle refleja muy bien esa dinámica de frente populista del Frente Popular. También es importante aquí, es un detalle un poco tonto, pero que es significativo, sin querer hacer paralelismos, que quizás no sean tan paralelos, el observar que el Frente Popular en Cataluña se presenta en catalán. Que la esquerra, o como ocurre hoy con el PSOE, digamos, que tiene esta dimensión federalista y no tener claro qué es España, de cómo nos presentamos en cada sitio, el Frente Popular hace lo mismo, ya en el 36. Tenemos esta división electoral, digamos, y las palabras cuentan, y cómo me proyecto yo ante el público cuenta, y si yo me presento de una forma en Castilla-La Mancha y de otra en Cataluña, yo ya estoy lanzando un mensaje de que es que Cataluña y Castilla-La Mancha no son lo
son
mismo,
distintos.
Son distintas.
Efectivamente. Los partidos que, bueno, pues no forman parte del Frente Popular, albergan la esperanza de que el nuevo Ejecutivo sea, profesor, capaz de mantener el orden público con los instrumentos legítimos de los que, evidentemente, dispone el Estado para lograrlo. Pero no se debía dar por hecho que un gobierno, de cualquier parte del espectro político, ojo, debería lograr sin problemas mantener el orden público, es que es elemental.
Pues de nuevo, es una pregunta que es muy pertinente a la hora de... Además, yo creo que es la función principal de programas como este, ¿verdad? Que aquí no se trata de hacer grandes adquisiciones históricas, sino de transmitirle a la audiencia que ellos consigan una percepción incluso táctil, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo. Y esto lo refleja muy bien. Es que no. Es que hay un deterioro general de la situación de orden público. De orden público a nivel de justicia criminal, de desórdenes, de robos, de incendios. Y a esto se le añade la tensión política. El 16 de junio, por ejemplo, hay un discurso de Gil Robles que genera mucho impacto en la época, porque es que aparece con estadísticas de conventos quemados, de disturbios, de pistolerismo, la intensificación de la violencia.
De gente asesinada en la calle.
Sí, sí, de pistolerismo, de señores con pistolas, como el oeste, vamos. Además, por parte de los dos bandos, que porque claro, llegan los de la UGT, le pegan dos tiros a uno de Falange, y claro, Falange pues no son hermanitas de la caridad, responden. Aunque José Antonio esto lo intenta parar al principio. Pero para a estas alturas de la fiesta, entre comillas, aquello ya es imparable. Y lo que se está reflejando es pues ese deterioro de la situación, agravado además pues con los pucherazos políticos de las elecciones, con diputados a los que se le levanta el acta, como fue el caso de José Antonio, a un deterioro, un colapso general.
Habiendo ganado.
Sí, sí, claro.
Y además llega del acta de diputado.
Y además se le acusa de hacer trampas, que es una cosa ya. Entonces, esto refleja muy bien y desmonta el mito de que, bueno, aquello era un jardín del Edén con unicornios y ¿verdad? Y piruletas de colores, y luego llega Franco y se acaba. No, mire, aquí hay un deterioro generalizado. En el que el PSOE, por ejemplo, está ya, que lo hemos mencionado en alguna otra ocasión, está ya en una dinámica revolucionaria. Y entonces, pues, este tipo de interpelaciones al gobierno, mire usted, mantenga el orden, que hoy sean inconcebibles, en la época refleja muy bien la situación y también refleja muy bien la diferencia, que quizá habría que recordárselo a algunos partidos actuales, la diferencia entre lo que fue la República y lo que tenemos ahora. Estas críticas al régimen del 78, estas críticas a la casta, estas críticas a vamos a acabar con el sistema. Bueno, ¿qué es lo que quiere usted? ¿De verdad quiere usted volver a aquello? ¿En el que al gobierno hay que pedirle que mantenga el orden? ¿O quizá habría que reflexionar acerca del sistema que tenemos ahora, con sus defectos que los tiene?
Es que todos estos que hacen estas críticas son los que hablan a la vez de la Segunda República como si fuera la Arcadia feliz.
Claro, sí, los unicornios y el arco iris permanente.
Y además se niegan a aceptar la realidad. Les pasa un poco como Azaña. Se niegan a aceptar la realidad de lo que fue aquella República.
Sí, absolutamente.
El caos absoluto. Bueno, en Málaga el gobernador civil promete que el gobierno, el nuevo gobierno, cumplirá sus promesas con los partidos proletarios de izquierda. ¿Esto es normal? ¿Qué pasaba en Málaga, que luego será conocida como Málaga la Roja?
Pues lo que ocurre en Málaga es lo que ocurre de lo que hablábamos hace un momento, y lo que está ocurriendo a nivel nacional. Lo que ocurre es que en Málaga va a ser especialmente dramático, porque por la situación económico-social de la ciudad. Es una ciudad que, a estándares andaluces, está relativamente muy industrializada, con una presencia muy importante de partidos de extrema izquierda. A la vez se le añade la resistencia a los sectores más moderados. Hay quema de iglesias, hay disturbios, hay incidentes de pistolerismo, que además nos han llegado muy bien reflejados gracias a la obra de Gerald Brennan, que vivía en Málaga. ¿Y qué es lo que ocurrió en Málaga? Pues es otro caso más de la polarización política. Además, el caso de Málaga es muy dramático porque el golpe fracasa, desencadena una represión brutal por parte
de los republicanos,
y claro, luego llegan los otros, llegan con las listas. En la situación en Málaga es una de esas situaciones dramáticas donde tienes las tres represiones: la anterior a la guerra, de caos político y de disturbios y pistolerismo; la de la República, y luego la de los nacionales cuando llegan.
Pues muchas gracias, profesor David Sarías, por haber estado una vez más en Noticiario 1976. A ustedes también gracias, evidentemente, por estar ahí fielmente a nuestra cita con este programa, con Noticiario 1976. Y hasta mañana, amigos. Ya saben, no nos falten. Adiós.